Hoy, apenas hace 2 años, nos despedíamos de Pancho, de Toño, de Chester, de Melvin y de otros viejos amigos de los empaques del pan azucarado, los cereales y los chocolates. Y dimos la bienvenida a los famosos sellos negros que indican exceso de azúcares, de grasas saturadas, de sodio y de calorías.
Definitivamente es una era menos colorida, pero con un enfoque orientado a la prevención de la mala alimentación que desde hace un par de décadas se ha vuelto una grave preocupación para el personal de salud, quienes han medido un detrimento en la calidad de la alimentación de los más jóvenes.
México es el segundo país con mayores índices de obesidad, pues el 75% de los adultos tienen algún tipo de sobrepeso, pero es especialmente alarmante cómo se incrementa este número entre las infancias.
Una de cada 20 niñas y niños mexicanos menores de 5 años tiene obesidad, pero en el rango de 6 a 19 años la cifra sube dramáticamente de tal forma que uno de cada 3 está arriba de su peso.
A ello están asociadas enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión, colesterol alto, hígado graso y problemas respiratorios. No por nada, la Organización Mundial de la Salud considera que este es un problema prioritario en el siglo actual.
A pesar, y tal vez porque nos hemos vuelto más conscientes de los daños que causan los ultraprocesados, las marcas han tenido que buscar huecos en la reglamentación para anunciar sus productos de manera eficaz. Y han dado con los influencers.
Quiero, quiero, quiero Choco Crispis tempranito. Crunch, 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 me divierto y lo repito. Choco, chocolate y luego bailo despacito. Crunch, 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 choco y leche en el platito.
Oigan, amiguis, así como chopean su pan dulce con cafecito, chocolate, ahora también pueden disfrutar del delicioso sabor de su pan dulce favorito a cucharadas. Gracias a panadería, te sorprenderás con sus tradicionales sabores, arroyos de canela, churros, pan de muerto, el nuevo sabor concha, todos están deliciosos.
En años recientes, el fenómeno de los influencers que son usados para publicitar comida chatarra ha sido bastante investigado. En Estados Unidos, celebridades como Justin Bieber, Travis Scott o la superestrella de TikTok Charli D'Amelio han hecho colaboraciones con grandes cadenas de comida rápida.
Latinoamérica no se queda atrás. Hace poco, una gran cadena de hamburguesas comenzó una campaña donde cada semana invita a conocer qué elige X celebridad de su extenso menú. Han participado J Balvin o Sebastián Yatra, aunque en otras campañas participan influencers digitales con millones de seguidores.
En 2021, el New York Times publicó un artículo al respecto y Josh Golin, de la asociación Fair Play, la cual se encarga de proteger a los niños de publicidad dañina, declaró que para los pequeños es especialmente difícil distinguir cuándo se trata de un anuncio pagado y cuándo de un contenido orgánico. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber en qué área gris están operando los influencers, qué tan influyentes pueden ser realmente estos creadores de contenido en cuanto a la alimentación y, sobre todo, ¿es ilegal o simplemente poco ético lo que están haciendo?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con Fiorentina García de la organización TechCheck, una de las que participaron en el informe Influencers Chatarra sobre cómo los ultraprocesados se están colando en el celular de las niñas, niños y adolescentes.
Estimada Fiorentina, bienvenida de nuevo a Tribu Política y gracias por participar con nosotros para que nos platiques qué está pasando con este vacío legal de que los influencers violan en materia de publicidad de comida chatarra.
Sí, pues mira, con este informe de Chatarra Influencer, primero nosotros, pues al ser una organización dedicada a la protección y defensa de los consumidores digitales, pues nos interesa que justamente nuestros derechos sean respetados en todos los ámbitos y uno de ellos es importante, es a la hora de hacer publicidad. Y vemos, desgraciadamente y de forma muy preocupante, que en las redes sociales las y los influencers, así como la industria, en este caso de comida chatarra, y de las agencias de marketing, pues viven en una completa anarquía al momento de promocionar bebidas azucaradas y alimentos no saludables, especialmente cuando se dirigen a niñas, niños y adolescentes. ¿Qué hicimos entonces en este informe? Pues estuvimos monitoreando durante varios meses diversas campañas de diversos influencers, desde mini influencers hasta mega influencers, como por ejemplo el Capi Pérez o Carol Sevilla, e identificamos diversas campañas de empresas como Kellogg's, Nestlé, Danone, Bimbo, Jumex, entre otras empresas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues principalmente dos aspectos que nos preocupan mucho. Uno, pues que la industria de comida chatarra está utilizando a los influencers para promocionar sus productos de forma engañosa, es decir, los influencers no los promocionan como una recomendación personal en lugar de especificar claramente que se trata de publicidad. Y el segundo punto muy importante que nos preocupa es que están utilizando influencers de grupos específicos, que en este caso son mamás influencers e influencers infantiles, para hacer este tipo de publicidad.
Resulta muy interesante lo que nos expones, Fiorentina, porque es algo muy preocupante de que las corporaciones de venta de comida chatarra violen las restricciones de forma tan sutil en este tipo de anuncios, ¿no? ¿Hasta ahora no existen regulaciones al respecto?
Claro que existe esa regulación. Existe en el ámbito de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 32, en el que se especifica cuáles son nuestros derechos a la hora de hacer publicidad, que esta publicidad tiene que ser transparente, veraz, identificable y adecuada. Y asimismo también existe la Ley General de Salud en materia de publicidad, en el que también se especifican estos derechos.
Esa es la situación en nuestro país, pero ¿esto se castiga también de forma internacional o es algo que radica solo en México?
Estás tocando también un punto muy importante, algo que también hemos identificado en este informe y que van a poder ver todas las personas que lo consulten en línea, es que mientras en otros países ya se está discutiendo cuáles son las regulaciones que deben de someterse estos influencers específicamente, aquí en México no lo estamos discutiendo. Estoy hablando de Reino Unido, estoy hablando de España, de Estados Unidos, de Francia.
Fiorentina, es muy interesante observar esto desde distintos puntos, ¿no? Porque al final vemos que este es un agujero negro de irregularidades en la que están a la vista de todos y frente a millones de usuarios. ¿A qué están expuestos los consumidores?
Otro punto también muy importante que acabas de tocar y que también lo abordamos en el informe, José, es el tema de la falta de trazabilidad que podemos tener aquí en las redes. Si bien podemos conocer el alcance que tiene en términos de likes, en términos de seguidores, es a veces muy difícil estar monitoreando este tipo de campañas publicitarias. ¿Por qué? Pues porque se publican en historias de Instagram que duran 24 horas, ¿no? Y entonces donde ya no queda ninguna prueba de que efectivamente el influencer hizo esta campaña o generó este tipo de contenido.
Y en ese sentido, este problema de salud alimenticia también abre una puerta a la problemática que es el vender cosas sin regulación en Internet, ¿no?
Así es, y por ejemplo lo de los cigarros o lo de las proteínas, ¿no? Que son productos todavía mucho más sensibles a la salud y que todavía tienen una regulación todavía más específica en la ley.
Una de las organizaciones que más ha trabajado el tema junto con nuestros amigos de TechCheck es el Poder del Consumidor, organización dirigida por Alejandro Calvillo, quien lleva años advirtiendo de los riesgos de que los ultraprocesados se hayan infiltrado poco a poco durante los últimos 60 años en la alimentación de los mexicanos. Más que un punto de vista sanitario, se trata de un punto de vista económico y político también, pues advierte que con esta adaptación de decenas de saborizantes, colorantes, antioxidantes, espesantes y conservadores, vienen con un modelo donde se prioriza la máxima ganancia para un puñado de empresas a costa de la salud de los consumidores.
Es esta organización, Poder del Consumidor, la que ha impulsado cambios importantes. En 2006 lograron que la Secretaría de Salud reconociera que la publicidad era un factor que contribuye a la obesidad infantil. En 2010 se avanzó en la regulación a la venta de bebidas y comida chatarra en las escuelas. En 2014 se logró el impuesto al refresco y en 2020 el nuevo etiquetado.
Pero enfrentarse a las grandes corporaciones que controlan la alimentación no siempre ha sido miel sobre hojuelas. En 2016, cuando se cabildeaba aumentar el impuesto al refresco, Calvillo y otros colegas fueron espiados con el software Pegasus. De hecho, este fue el primer caso público en México con el que se conoció esta intrusiva tecnología que hoy en día sabemos pudo haber sido utilizado contra al menos 15.000 personas en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Fiorentina García de TechCheck.
Estimada Fiorentina, además del gobierno, ¿a quién más sería este llamado a la regulación? ¿Las plataformas digitales no pueden controlar este contenido como lo hacen en materia de regulación de audiencias?
Pues mira, identificamos tres grupos importantes que pueden tener una acción específica en las medidas de política pública que se pueden implementar en un futuro. Uno de ellos es la parte de las plataformas digitales. Si hay ahí una responsabilidad en estar monitoreando cuáles son los influencers que no están utilizando las herramientas que ya ponen a disposición las plataformas para evidenciar que es publicidad, que dice colaboración pagada por ejemplo. Y el otro caso específico, en este caso, también serían el poder legislativo. Es otro grupo al que estamos haciendo referencia en el informe y en las recomendaciones de política pública. Es importante que se discuta cuántos de estas personas, de nuestros representantes, van a animarse a empezar a discutir, bueno, cuáles son las medidas en términos legislativos que debemos de tomar, cuál es la definición que debe de tener la publicidad de influencers, cómo es que se va a monitorear estas campañas, quiénes deberían de ser los involucrados. Y otro grupo en específico, pues bueno, son las agencias de marketing, los influencers y la industria. Si bien ahorita no hay tanta especificación en cuanto a cómo debe de publicarse este tipo de publicidad, ya existe que debe de hacerse y que debe de ser transparente. Entonces, sí es un llamado para que también las empresas pues tomen las medidas pertinentes y puedan hacer una publicidad que esté apegada a la ley.
Fiorentina, ¿crees que los propios influencers saben muy bien que están infringiendo la ley o que están violando un vacío legal para promocionar algo que verdaderamente está haciendo daño a la ciudadanía?
Pues ahí nuestra sospecha es que puede haber de todo. O sea, pueden haber influencers que sí son muy conscientes de que están infringiendo, y sobre todo los mega influencers que deben estar mucho más familiarizados con este tipo de campañas y cuáles son las medidas. ¿Por qué? Porque empresas en el extranjero sí les solicitan. Sí hemos visto que con mega influencers, cuando se trata de una empresa en el extranjero o cuando se trata de un contenido que hay que publicar en otro país, sí cumplen con la regulación, pero aquí en México no. Nuestra sospecha tal vez es que para los influencers un poco más pequeños, pues tal vez no sea tanto de su conocimiento la regulación pertinente.
¿Podrán las plataformas digitales moderar esto, como sucede con los perfiles de políticos que deben transparentar de dónde provienen sus recursos, o esto sería un primer paso?
Creo que sí vamos a transitar ya eso, José, porque esta discusión que estamos teniendo ahorita se tuvo hace 15 o 20 años con el derecho a las audiencias en la radio y en la televisión. Entonces, claro que sí vamos a pasar a un momento en el que tanto plataformas como la industria, pues bueno, van a tener que verse un poco más restringidas en el tema de cómo hacer la publicidad, con el propósito, pues, de proteger los derechos de la infancia, proteger los derechos de la salud pública.
Fiorentina, ¿cuál sería el mensaje a nuestros escuchas para que puedan reflexionar sobre lo que ocurre en la regulación de estos productos en línea?
Lo importante, como también lo mencionamos ahí en el informe, es estar bien conscientes, sobre todo para las mamás de influencers, de qué es el contenido que se está generando, a quiénes siguen, y ser también bien conscientes del poder que tiene nuestro unfollow. Dejar de seguir a personas que tal vez ya no concuerdan con los valores o los principios que los padres de familia tienen o madres de familia tienen, para que podamos apoyar de mejor manera pues la educación de las personas más pequeñas en nuestro país y que son más vulnerables.
Fiorentina, muchísimas gracias por la oportunidad, y para terminar, solo recuérdanos en dónde pueden consultar este informe.
Sí, pues invito a todas las personas ya a descargarlo. Está disponible en www.tech-check.com.mx. Van a poder ver ahí el espacio para el Observatorio Influencer, que también ya se publicó, y de ahí pueden descargarlo. También en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como TechCheckMX.
Como te contábamos al principio de este episodio, la obesidad infantil se ha vuelto una de las prioridades de la OMS, porque este es un problema compartido y que además está ocurriendo en todas partes, aunque algunos gobiernos deciden tomar acciones y otros simplemente no.
El año pasado, el Ministerio de Consumo en España, donde el 40% de las niñas, niños y adolescentes tienen sobrepeso, prohibió que los personajes destacados realicen publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a un público menor de 16 años.
La realidad es que las redes sociales y el entorno digital son cada vez más importantes, y sin embargo es un lugar con pocas regulaciones. Incluso los controles de plataformas como YouTube u otras que se rigen por autorregulación son muy sencillas de saltar.
Se han hecho diversos esfuerzos por alejar a la comida chatarra de los niños, como prohibiendo su venta en escuelas, quitando a los personajes de los empaques o poniendo grandes sellos negros advirtiendo de sus componentes dañinos, pero aún eso no parece ser suficiente para evitar que caigan en sus manos.
Si quieres conocer más del tema, puedes ver el informe Influencers Chatarra. A Alejandro Calvillo lo puedes leer en Sin Embargo y a TechCheck los puedes seguir en sus redes sociales como @TechCheckMX.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audiocentro.